La infancia representa una oportunidad para explorar, imaginar, vivir nuevas aventuras y descubrir un mundo lleno de posibilidades. El asombro y la curiosidad son fuerzas que impulsan a niñas y niños a socializar, conocer su entorno, así como a materializar sus sueños y fantasías a través del juego libre y espontáneo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Qué significa para ti ser niña o niño? ¿Qué hace diferente esta etapa de vida respecto a otras? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque este Día del Niño y la Niña hablaremos de la infancia y del papel que cumplen los niños dentro del núcleo familiar, así como la importancia de proteger sus derechos.
Acuérdate de Día del Niño y la Niña, 30 de abril. Este día es para festejarte a ti y todo lo que te hace ser tú. Porque solo tú tienes algo que nadie tiene. Tu nombre, tus rasgos físicos, tu inteligencia y creatividad, tus gustos, tus habilidades, tus juegos y pasatiempos favoritos. ¡Feliz Día del Niño y la Niña!
Así es, feliz Día del Niño y de la Niña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mi nombre es Leticia Carvajal. Y pues sí, el tema del día de hoy, festejemos a la infancia. Ojalá nos acompañen y se queden con nosotros. Y Azucena Celis también ya está aquí, lista con todos los comentarios y los mensajes que nos mandan tan lindos.
Justamente, Leti, ya tenemos listas todas las redes sociales para todas las familias que nos están viendo en casa y tienen ganas de celebrar. Mándenos sus comentarios de festejo, qué están haciendo, cómo van a celebrar con sus niños. También nos puede llamar al 55 51 66 4000 y el centro de contacto con la audiencia del 11 va a tomar su llamada. Y recuerden, todas las redes sociales puede dejarnos ahí comentarios, Facebook Live, en YouTube Live, incluso si se mete a X, bueno, pues ahí puede hacernos llegar todo lo que quiere usted decirnos para este festejo y esta celebración del Día del Niño, Leti.
Así es, vamos a estar muy, muy pendientes de todos sus comentarios. Quiero saludar con muchísimo gusto y le agradezco a Jimena Raya, quien se encuentra en la interpretación de Lengua de Señas Mexicana. Gracias, Jimena, y ella va a estar alternando junto con Magdalena Alejo. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, voy a presentar... antes también lo quiero invitar para que baje su aplicación de 11 más. Además de todas las opciones que tenemos en redes sociales para que nos siga, por supuesto, la señal del 11, pero además tenemos una aplicación completamente gratuita, 11 con el signo de más. Ahí puede encontrar toda la programación, nos puede ver en vivo. Además, si se perdió algún programa de Diálogos en Confianza, no se preocupe, búsquelo ahí y ahí no, nos va a encontrar noticias, series, programas, todos los programas que se han transmitido a través de la señal del 11, ahí las encuentra en la aplicación, es completamente gratuita. Bueno, pues quiero presentar y saludar a la doctora María Teresa Monjaras Rodríguez. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias,
Leti. Gracias. También saludo con muchísimo gusto a Esther Oldak Finkler. Ella es psicóloga clínica y educativa con experiencia en el ámbito educativo y se ha destacado por su habilidad en diseñar proyectos orientados al desarrollo de habilidades sociales y emocionales. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. muchas gracias por la invitación.
No, gracias por aceptarla y por estar aquí. También saludo con muchísimo gusto a Diego Guerrero García. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derechos humanos.
Muchas gracias por la invitación, por estar en este espacio tan importante como es Diálogos en Confianza, que además como es un referente para hablar y tratar los diversos temas que son de interés de la sociedad. Y ahora que veía también las cápsulas de Canal 11, también tiene esa característica, este material que se hace para las niñas y niños, que creo que es un sector que también tenemos que atender en los diversos espacios de comunicación.
Claro, y por supuesto que 11 niñas y niños cumplen con una labor muy, muy especial, que es el contenido para nuestros pequeños. ¿No es así, Azu?
Así es.
Así es. Bueno, pues hoy se festeja el 30 de abril y conmemoramos a los niños, a las niñas, pero ¿qué importancia tiene entender esta etapa tan importante de los seres humanos?
Definitivo, tenemos que entender que la base de nuestra sociedad son los niños y las niñas, ¿no? Uh-huh. Ahí parte todo. Nuestros niños y niñas son la base de la sociedad, la base de el éxito de las personas, la base del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, y pues la base de que un adulto sea feliz y exitoso se encuentra en un niño que es bien nutrido, que es bien cuidado, que es bien educado, que es bien acompañado.
Bien amado.
Bien amado, ¿no? Y también que le enseñamos también a aprender de los errores, ¿no? Claro. Porque no los podemos evitar.
Efectivamente. ¿Tú qué opinas?
Sí, claro. Y bueno, también saber que somos un sistema al final, ¿no? O sea, un sistema familiar, un sistema social. Y los niños pues están inmersos en este sistema. Entonces, todo aquello que afecte al niño afecta al sistema y todo aquello que afecta al sistema pues afecta al niño, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros como adultos pues promovamos estrategias de afrontamiento productivas para los niños, ¿no? Ante estas situaciones estresantes, ¿no? Digo, ya que pasó la durante la pandemia, después de la pandemia, justo poder promover, ¿no? El qué hacer ante estas situaciones. Y para poder promoverlo, pues yo lo tengo que enseñar, ¿no?
Claro.
Bueno, yo primero quiero mandar un saludo a mi hijo Emilio, este día del niño. A Emilio le mando un saludo y un beso muy grande. Ahora está en la escuela, pero después en la transmisión, no, que tienen 11 más, seguro. Pues bueno, poderlo ver. Y la otra parte, efectivamente, yo creo que somos resultado mucho de nuestras historias. Yo invitaría a quienes nos están viendo en su casa que quizás cierren los ojos durante 3-4 segundos y recordemos cuando éramos niñas y niños. Todos fuimos en algún momento de nuestra vida y pasamos por esa etapa en la que aprendimos, crecimos, y muchas de las herramientas que tenemos ahorita como adultos fueron gracias a esta niñez que vivimos, que vamos cambiando, van transitando diversas etapas en nuestra vida que nos van brindando otras herramientas. Pero la realidad es que si nosotros regresamos a esa etapa en la que nos caímos de la bicicleta, aprendimos en la vida que a veces uno se cae de la bicicleta y se tiene que volver a veces a subir a la bicicleta, limpiarse el rasponcito que se tiene. Entonces, eso es parte de que empecemos a entrar en el mundo de las niñas y niños que nos rodean y que recordemos, yo creo que vamos a empezar a entender su mundo en cómo lo veíamos nosotros cuando teníamos su edad, porque todas y todos hemos pasado por esa etapa que para algunos podrá ser hubo momentos tristes, de alegría, pero fueron las herramientas que nos dieron para la adultez que tenemos ahorita, ¿no?
Claro. Ahora, la infancia, los niños, las niñas, están mucho más enterados acerca de sus derechos que tienen. Y esto es muy importante, ¿no? Que se tenga esa plena conciencia y que nada más ellos, que todos sepamos que los niños tienen derechos.
Sí, a ver, al final de cuentas, muchas veces el transmitir los derechos es algo muy importante entre las niñas y las niñas y adolescentes, ¿no? Pero vámonos a las niñas y niños, que hoy es el día que nos corresponde. Y en esta lógica, muchas y muchos de nosotros tendríamos que pensar en que tienen derecho a la identidad, por ejemplo, a tener un nombre, tienen derecho a jugar, o decir, oye, es mi derecho, claro que es tu derecho a jugar, tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a tener un sano esparcimiento, tienen derecho a tener amigas, amigos, tienen derecho a convivir con su familia. Toda esta serie de cosas que a veces podríamos entender y que a veces decíamos, bueno, es que el derecho se pensaba y se decía que el papá era, ¿por qué? Es porque lo digo yo. Y no, ya se ha roto con este esquema de no es porque lo digo yo, sino las niñas y niños son sujetos de derechos y así tendríamos que entenderlos.
Y creo que es verdad, ¿no? Y tienen derecho a muchísimas cosas más, como una nutrición, como una calidad de vida adecuada, como una comunicación participativa, inclusive a participar en el establecimiento de estas reglas dentro del núcleo familiar. Sin embargo, creo que sí es muy importante dentro de este marco de no irnos al extremo, ni de, porque lo digo yo, ¿no? Porque hoy en día nos hemos ido al extremo en donde ahora el que manda es el niño. Y creo que es muy importante el establecer un punto medio en donde en la participación activa de las reglas donde los niños tienen que estar informados de cuáles son los derechos, donde no nos pasemos al extremo donde el niño sea el que mande y dictamine las reglas, porque yo creo que es muy importante el establecer esto, porque la falta de límites y de jerarquías, también el irnos al otro extremo, creo que tampoco está bien, ¿no?
Sí, tiene que haber un equilibrio.
El límite es amor. Amor es cuando uno genera límites, no significa que uno esté imponiendo al niño, sino una de las mejores enseñanzas que puede tener a un niño es ponerle límites. En esta capacidad de escucharlo, porque creo que ese es uno de los elementos más importantes, por ejemplo, cuando el niño dice, oye, me quiero quedar en la fiesta, ¿no? Pasa muy seguido. Y entonces el papá dice, no, ya nos tenemos que ir porque lo digo yo en este momento. Cuando se puede a veces llegar a una negociación y decir, a ver, vamos a poner un acuerdo. yo tengo que hacer cosas en casa, tengo que hacer otras actividades, tú quieres estar más tiempo en la fiesta, ya estuvimos 2, 3 horas, ¿qué te parece si te quedas 10 minutos más? Yo cumplo con esos 10 minutos y al final, pues nos podemos ir a casa, pero tú también tienes que cumplir con esa regla que estamos estableciendo. Yo quiero 15 y entras en una negociación que al final permita que los dos puedan llegar a un consenso y enseñas a este niño a que el día de mañana sea un adulto que sabe dialogar y que sabe llegar a negociaciones. Porque al final eso es lo que estamos enseñando. Claro. Por eso la importancia en una sociedad de las niñas y niños. Porque es la etapa más importante, son las bases más importantes para lo que vamos a tener. Si tenemos niños, veía el otro día, me decían, un niño violento, ¿no? Entonces dicen, es que el niño es violento. A ver, ¿no? ¿Cuál es el entorno también en el que se encuentra? Y veíamos, o vemos de pronto videos del adolescente que golpea a una persona y de pronto sale un video también del papá que lo hace y la mamá que lo hace.
Sí,
a ver,
por supuesto.
Pues, ¿cuál es el entorno que tenía que lo está llevando a eso? Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque este niño, en la educación, en la formación que le estamos dando, estamos construyendo adultos con herramientas emocionales, personales, esas herramientas que le van a permitir salir adelante, ¿no?
Efectivamente. Fíjate, Diego, que realizamos un sondeo y le preguntamos a niños y a niñas mexicanas, obviamente, lo que significa para ellos esta etapa de la vida. Y miren lo que respondieron. Vamos a verlo.
Para mí, ser un niño es tener que estar cuidado de tus papás, no tener que trabajar y tener que iniciar con tus aprendizajes.
Para mí, ser una niña es algo importante porque puedo disfrutar mi niñez y ya cuando crezca ya no va a ser lo mismo.
Para mí, ser un niño es como aprender cosas.
Divertirme, jugar con mi bici y jugar fútbol.
Ser inteligente, tener buenas calificaciones.
Soñar.
Tener mi beca.
A ver, atende.
Jugar fútbol, andar en bici, andar en patín.
Ser creativo.
Jugar con mi patín.
Jugar con amigos.
Poder jugar y ser feliz.
Hacer tarea.
Y divertirme.
Y en la escuela.
Me gusta el fútbol y los videojuegos.
Y en la escuela de educación física.
Muchísimas gracias, gracias a todos los niños que participaron con nosotros en este sondeo. Y qué cosas tan importantes uh-huh. mencionan, ¿no? O sea, el no trabajar, el tener el juego. O sea, ¿cómo los niños están?
Sí, es que detrás de estas respuestas hay un trasfondo enorme. Un niño decía ser feliz, ¿no? Pero ¿qué es ser feliz? Porque detrás de estas respuestas hay mucha carnita, ¿no? De qué sacar. Es decir, el ser feliz es tener una motivación intrínseca, y quiere decir eso, algo que te motive de adentro, no de afuera. Uh-huh. Las expectativas que ponen los papás, ¿no? Tú tienes que ser futbolista. Bueno, pero a mí no me gusta el fútbol, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? Tener amigos, tener una familia de apoyo que te quiera, eso es muy importante. Hoy en día se sabe que mucho de la felicidad y de la salud mental y física es tener una familia de apoyo o una red de apoyo. Entonces, tener una motivación, tener felicidad, saber solucionar problemas. Son muchas de las cosas que dijeron, tener esta creatividad, el tener una situación espiritual que no tiene que ser religión, ¿no? Uh-huh. Pero ver más allá. Son muchas de las respuestas que dan los niños, ¿no? Uh-huh. Tener algo que te guste hacer. No, que no les pongamos a los niños demasiadas peso, demasiadas expectativas. Un niño decía ser inteligente. No, ¿qué quiere decir ser inteligente? Tener buenas calificaciones no es ser inteligente. No, a veces les ponemos tanto peso a los niños, ¿no? Te tienes que sacar 10. Pues no, ser feliz no es tener una buena calificación, ¿no? Es tener éxito, que no necesariamente va atado a una buena calificación.
Efectivamente. Yo me acuerdo cuando era niña, hace no mucho, mi
mamá ayer.
Ayer. Mi mamá me decía, hija, disfruta mucho esta etapa porque no sabes qué rápido pasa. No sabes, ¿y por qué cuando eres niño como que siempre quieres ser mayor, ¿no? Ya sueñas con tener 17 años y empiezas así como a crearte esa ilusión de que quieres ser adulto, de que quieres trabajar, de que quieres viajar, tienes muchos sueños, pero ¿por qué cuando eres niño sucede este tipo de situaciones que muchas veces llegas a una etapa adulta y dices, sí, quiero regresar?
Es que, ¿no? O sea, sí, algo que les genera mucha ansiedad a los niños es justo el no disfrutar el hoy,
exacto,
que es lo que hay que enseñarles, porque esto, yo les enseño mucho a mis pacientitos chiquitos, esto del monstruo, y si no paso, y si me comen, y si viene un monstruo, y si, que es hacia futuro, ¿no? Siempre la expectativa del temor hacia el futuro genera mucha ansiedad y el pasado, ¿no? Que les remuerde mucho la conciencia de algo que no hicieron. Por eso es importante enseñarles a los niños a disfrutar el hoy. Bueno, disfrútalo hoy, ¿no? No te angusties tanto por algo que no ha pasado todavía, porque no ha pasado. Y lo que pasó, ya pasó. Disfruta el hoy, ¿no? Y eso les ayuda muchísimo a bajar los niveles de ansiedad, que es lo que todos los papás le aconsejamos a los niños, ¿no? Disfruta el hoy.
Y qué interesante, porque al final este reflejo son de cómo somos como adultos.
Así es.
O sea, ahorita lo que decías es que a veces que el niño quiere ser adulto y el adulto quiere ser niño, el delgado quiere tener más peso. Que tiene... O sea, al final siempre estamos en esa contradicción en la vida de querer tener aquello que ya no tenemos o aquello que no tuvimos. Entonces, yo creo que justamente el mensaje sería que los niños disfruten, que quizá ahorita están en la escuela, pero cuando vean la repetición, que disfruten la infancia, pero también nosotros como padres, aprender a disfrutar la infancia de nuestros hijos. Y que veamos que son etapas, efectivamente, para que luego no nos pase de, ay, es que como extraño cuando estaba en esta etapa, sino disfrutar para que tengamos esta libertad en la vida, de que, y esta conciencia tranquila de que vivimos cada uno de estos momentos, de que si nos están platicando en el coche, están platique y platique y platique, y el papá quiere escuchar las noticias o tiene una llamada, pues quizás esa llamada o esas noticias no les va a cambiar la vida. Pero escuchar a su hijo sí le va a cambiar a él la vida. Entonces, tener esta capacidad, de alguna manera, que sepámonos comunicar constantemente y permanentemente con ellos, y también es, o sea, transmitirles, platicarles nuestro día, porque a veces no sabemos ni cómo, ¿para qué le voy a contar? No, cuéntenle qué hicieron, a qué se dedican. O sea, esa parte es muy importante porque es involucrarlo. Y a veces cuestionamos, que creo que también es algo muy importante, frente a esta red que, de que ocupan mucho las tecnologías, ¿no? La parte del iPad y tener este tipo. También hay que reflexionar internamente, porque a veces somos, los niños son reflejo de nosotros mismos. Si al niño le está llamando la atención el iPad, es porque el papá está con el celular. Y si también le está llamando, también somos nosotros responsables y hay que ser cuidadosos, porque ¿quién le está dando al final este objeto para que él se distraiga? Y a veces puede ser con este tema de comodidad, porque no encuentro otra palabra, decir, es que queremos platicar a los adultos y hay que entretener al niño. Pero puede llegar un momento en que más allá de entretener empieza a controlar al niño y entonces ya el niño exige que se le dé ese aparato que en su momento nosotros fuimos quienes se lo brindamos, ¿no?
No, y están hasta nerviosos cuando no lo tienen.
Claro.
O sea, y lo podemos ver en restaurantes, en muchos lugares, familias completas, todos con el celular, todos...
Es justo esto de estar cortando la creatividad. Exacto. De los niños que tienen un minuto sin hacer nada y ya están aburridos, ¿no? Que reforzando un poquito esto de ser positivo y de la mentalidad de cómo vemos el mundo, una muy linda práctica con los niños es preguntarles todos los días qué fue lo más bonito que te sucedió en el día de hoy. Esto refuerza mucho el que los niños terminen su día con algo positivo.
Y me gustaría decirles que algo positivo puede ser una fiesta, y justo en otra colaboración de 11 niñas y niños tenemos un material, porque esto sí es una fiesta. Vamos a ver.
Me invitaron a una fiesta con todos los amigos que conozco en el planeta. La música sonaba, pero no soy bailarín, y pasamos sin escalas a probar el brincolín.
Nadie está sentado en la mesa
y alguien me cayó en la cabeza,
y la diversión apenas empieza, porque esta sí es una fiesta.
Asustan a todos, y alguien tiró el agua de Jamaica con el codo. El pastel está muy bueno, lo probé con un dedito, y hay jícama, pepino y zanahoria con chilito. Estar sudado no me molesta,
y aquí yo me encontré una calceta,
pero aquí todo es una sorpresa, porque esta sí es una fiesta.
La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Jean-Jacques Rousseau, filósofo y humanista suizo. Las niñas y los niños nos recuerdan la importancia de cultivar y nutrir la curiosidad, imaginación y espontaneidad.
Hoy es un día muy especial, papá no va a ir a trabajar, conmigo él se va a quedar, seguro que ya tiene un plan muy bueno, hay mucho, mucho por hacer, vamos, no hay tiempo que perder, vístete rápido y vamos afuera, quiero que me lleves aquí y allá, quiero estar contigo todo el día, vamos a los juegos, papá, ya, ya, súbeme un poquito más arriba, es un gran momento, papá, estoy contento cuando estoy.
Hoy es un día muy especial.
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 Hoy es un día.
Muchísimas gracias a 11 niñas y niños por este material. Oigan, y sí, hoy es un día muy especial, hay que celebrar. Y este mensaje tan importante que tiene esta canción, el decir, acompañar a los niños, acompañar a tus hijos. De repente el trabajo, el estrés, y te olvidas. Muchas veces, muchos papás ni siquiera saben qué les gusta a sus hijos. Y a veces también sucede que por esta... esta locura de vida que muchas veces tenemos, nos sentimos culpables y entonces les queremos dar todo,
sí,
¿no? O sea, y queremos suplir ese tiempo con de calidad con dinero, con videojuegos, y esto no ayuda en nada.
Sí, yo creo que tendríamos que romper con ciertos paradigmas históricos que existen de los roles incluso de género que existen. Antes o se piensa muchas veces el rosa es para las niñas, el azul es para los niños, el balón es para el niño, las muñecas son para las niñas. Es decir, generamos estereotipos o roles que tenemos que ir rompiendo porque al final de cuentas vamos marcando una separación desde la primera infancia. Pero también en los adultos, muchas veces se entiende, como bien lo dice Leti, es la madre la responsable de cuidar al hijo, de educarlo, el padre se vuelve proveedor. Cuando la realidad es que existe un concepto que se llama nuevas paternidades, que lo real es más bien el ejercer la paternidad, que no es que el papá esté ayudando en ciertas actividades, sino que está ejerciendo su paternidad. Pero también en el entorno lo tenemos que ir haciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba buscando escuela para Emilio, que yo era el que tenía más tiempo para estarlo viendo algunas escuelas, entrevistas, cuando me escribían en el WhatsApp, sí, mami, le vamos a mandar la información. ¿Qué significa esto, no? Que al final estamos acostumbrados a que generalmente las que se están preocupando y ocupando por la educación de los niños son las mamás. Entonces yo creo que un ejercicio muy importante sería empezar a romper con esos moldes y además a disfrutar, porque no es verlo como la obligación, sino el disfrute y el derecho para quienes tomamos esa decisión, porque también hay que ser muy claros. No hay una imposición social, hay personas que seguramente nos están viendo y dicen, dentro de mi proyecto de vida no está ser padre o madre. Antes era casi una obligación social. Pero ahorita tendríamos que entender que si en tu proyecto de vida es ser papá o mamá, pues ejercerla como tal y además disfrutarla, pero también bajo las responsabilidades que existen
pero
en el entorno.
Pero es que todavía tenemos mucho camino que romper los paradigmas. Las mamás todavía se las ven muy, muy negras en el campo laboral y cuidando a los niños, porque
sí, claro,
todavía no hay estas ventajas para las mamás. Es decir, una mamá que tiene que salir y trabajar y cuidar a los niños, pues todavía no tiene ni el sueldo que tiene un hombre, por lo menos en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Los sueldos no son equitativos para una mujer que para un hombre, y todavía se las ve negras una mujer que además tiene que salir en muchos estratos uh-huh. socioeconómicos y cuidar a los niños, pues todavía no tiene las ventajas que tiene un hombre. Es bien difícil. Uh-huh. ¿Cuántas mamás solteras no hay que tienen que ir y cuidar a los niños y en las empresas no les dan las ventajas que tiene un hombre allá afuera en muchos ambientes? Ahora, perdón, también hay muchos niños que les decimos los papás, porque yo me dedico a orientar a muchos papás, uh-huh. que todavía les decimos, es que no llores, es que los niños no lloran, que vamos impregnando nosotros mismos como papás de estos estereotipos, ¿no? Es que ¿por qué te enojas? ¿No? Y vamos taponeando mucho de estas emociones a los niños sin darnos cuenta quizás, pero vamos reprimiendo muchísimo uh-huh. de estas emociones en los niños y les vamos metiendo muchas de estas etiquetas también sin darnos cuenta. Y empieza ahí también el problema, ¿no? Y damos permiso muchas veces a los niños de ser las masculinidades también, ¿no? Que tenemos que promover masculinidades no violentas. Les damos permiso a los niños de ser más violentos, ¿no? Si te pegan, pégale, mijito, porque solo así te van a dejar de pelar, ¿no?
Sí, creo que ahí, perdón, para ejercer la paternidad, ¿no? Y la maternidad, creo que hay un punto clave, justo es conocer a tu hijo, ¿no? Porque a veces es como esta parte, ¿no? De ser sensible, etcétera, pero no todos los niños son iguales, ni así todas es. Las niñas son iguales, ¿no? Entonces, tú como padre, como uh-huh. madre, ¿no? Tienes que conocer qué necesita tu hijo, ¿no? Y hablando como esto, ¿no? De las de la paternidad, de la maternidad, también tú te vas conociendo a ti mismo, vas conociendo a tu hijo. Y a partir de eso también, ¿no? Le vas enseñando, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Justo a romper como con estos roles, ¿no? Pero yo mandaría ese mensaje de conoce a tu hijo, sí. a tu hija, ¿no? Porque tienen características de verdad súper diferentes, ¿no? Yo tengo dos hijos, que también les mando saludos, Leo y Franco, y son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser, digamos, como ese límite, ¿no? De decir, ¿cómo lo voy a poder acompañar? Justo conociéndolo, escuchándolo, y digamos que escucharlo es saber su necesidad. Y a veces su necesidad también es establece un límite, ¿no? Uh-huh. Ajá. O sea, no es de me coloco como tu amigo. No, a veces la necesidad es necesito que me pongas límites, claro. ¿no? O sea, necesito que a lo mejor estoy un poco colocándome en situaciones de riesgo, uh-huh. entonces papá, necesito, mamá, necesito un límite. Entonces, creo que justo ahí es como esta parte, ¿no? De conocerlos, escucharlos, ¿no? Y desde ahí también romper con estos, pues, con estos estereotipos.
Sí, romper con esos estereotipos. Y yo retomo lo que se decía en esta parte, que son realidades distintas las que tienen las niñas y niños en este país. Uh-huh. Hay una parte que es la interseccionalidad, cuando hablamos de derechos humanos, que es, podemos hablar, no es lo mismo niño, ¿no? Que hablar, por ejemplo, de las condiciones en las que muchas veces puede vivir el ser mujer y ser niña. Uh-huh. El ser niña y ser indígena. El ser niña o niño y tener alguna discapacidad. Es decir, esta interseccionalidad que habla de los derechos humanos, hablaba un niño el derecho a no el trabajo, ¿no? Por ejemplo, no trabajar. Y eso para mí es muy importante porque es la realidad del país. Podremos decir, efectivamente, el derecho de los niños es ir a la escuela, poder jugar, pero la realidad de otros niños es que muchas veces los encontramos trabajando. Y realmente eso sería contrario precisamente a los derechos que tendrían uh-huh. las niñas y los niños. Yo quiero poner quizá dos ejemplos en esta parte, que es cuando de pronto uno dice, es que el niño ayuda, tenemos alguna trabajadora del hogar, y resulta que ese día no puede ir, y nos dice, oye, ¿puedo mandar a mi hija que tiene 12 años y que ya le enseñé yo? A ver, uh-huh. la realidad es que esto está fomentando un tema de que parecería que en la realidad del entorno familiar, para ponerte en los recursos, no es un tema de juzgar como tal, pero sí visibilizarlo, en el entorno en el que se está viviendo probablemente es para ayudar a la casa. Pero la realidad es que esta niña o niño tendría que estar yendo a la escuela o tendría que estar jugando, o sea, en este desarrollo que tendría que tener. Y algo también que considero muy importante es cuando generamos esta figura de que el niño se empieza a llevar con la niña y dicen, ay, tu noviecita, ¿no? Estamos sexualizando a los niños. Porque entonces estamos, regresa esta parte de llevarlos a los adultos. Pero quizás si pensamos en este niño que le estamos diciendo a tu noviecita, le estamos enseñando al adulto que la única relación y vínculo que puede tener con una mujer es a través, o de la mujer hacia el hombre, es a través de un vínculo emocional, de esa índole, ¿no? De pareja. Cuando puede ser una amistad y además en esa edad no están pensando en eso. Okay. Quienes estamos generando esas mentalidades somos los propios adultos y por eso hay que ser cuidadosos con los comentarios que estamos haciendo hacia ellos porque es la construcción del ser humano futuro, ¿no?
Creo que lo presente, muy importante es distinguir, tú decías, lo que los niños necesitan. Algo que es muy valioso es enseñar a los niños la diferencia entre lo que necesitan y quieren. Porque muchas veces hoy en día los niños creen que todo necesitan y no es verdad. Ayuda mucho que los niños distingan y diferencien qué es lo que necesitan de qué es lo que quieren. Necesito comer, ¿no? Quiero un helado, ¿sí? Necesito un celular. No necesitas un celular. Quiero un celular, ¿sí? El que los niños aprendan a diferenciar entre lo que necesitan y quiero, les ayuda muchísimo, porque muchas veces los papás confunden lo que los niños necesitan de lo que los niños quieren. Y el ayudarles a establecer la diferencia entre sus necesidades y lo que quieren, creo que es muy importante con ellos.
Sí, claro, las necesidades van más encaminadas a aquello que les va a ayudar a desarrollarse, ¿no? Física, emocionalmente, socialmente. Y lo que quieren, pues no necesariamente, sí, ¿no? Como bien lo decías.
Necesito aprender a reconocer mis emociones, necesito regular mi enojo, necesito expresar mis emociones, necesito decir lo que me gusta, lo que quiero es otra cosa, necesito decir en forma respetuosa, necesito aprender a mediar, necesito aprender a negociar, lo que quiero puedo no tenerlo. Y si no lo tengo, no pasa nada. Necesito aprender de mis errores, ¿no? El aprender a distinguir es muy, muy importante.
Y es muy importante la comunicación entre papás e hijos, porque también muchas veces pasa, y justo el martes pasado hablamos de berrinches, si no me equivoco, y es esa falta de comunicación, de que los niños entienden. Muchas veces pensamos que no entienden, porque por ser niños no entienden. Y que no saben.
Y entienden
y eso
todo.
Es una gran mentira. O sea,
yo creo que se tiene que romper. Hay una figura que a mí se me hace que tenemos, es la figura de adultocentrismo. Y es que gira en torno al adulto. Y es que el adulto tiene la razón. Y los niños por naturaleza preguntan por qué, por qué, por qué. Y a veces la respuesta incorrecta que damos es porque lo digo yo. Y entonces es una figura en la cual o toma la decisión porque yo soy el adulto. Entonces, en el tema de adultocentrismo, romperlo, saber que los niños, en esta figura que existía de asistencia, es más bien son sujetos de derechos que pueden ejercer estos derechos y que uno de los más importantes es precisamente escuchar su opinión. Lo que dices, ¿cuál fue el momento más feliz de tu día? ¿No? Eso es una pregunta que puede cambiar la lógica del niño y entonces estarles preguntando y el adultocentrismo que cotidianamente tenemos es muy importante romperlo para empezar a escuchar a los niños. Hay algo también que quiero retomar, que también es muy importante, que cuando hablamos de derechos, siempre se imagina que frente a un derecho hay una obligación o hay una sanción. Generalmente vemos el derecho como un tema coercitivo, desde toda la vida o así se entiende. Pero, ¿cuál es la figura? A veces pensar en las obligaciones, rompamos esta parte de las obligaciones, como muchas veces la vemos, sino enfoquémonos en la parte importante de los derechos, porque cuando pensamos en las obligaciones o en la parte coercitiva es el castigo. La doctora Mónica González Contro, quien es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el instituto hizo un estudio muy interesante porque se le preguntaba a los adultos en qué casos se puede castigar a un niño a través de un golpe, de una nalgada, y el 13% decía que en ningún caso. El 87% ponían algunos casos, que puede ser porque no obedeció, porque se portó mal, porque le fue mal en la escuela. Algunos, en el peor de los casos, decían, pues porque estoy enojado, y entonces se desquitaban con el niño o con la niña. Entonces, la realidad es que es preocupante porque estás hablando de un 87% que justifica la forma de castigar a un niño a través de la violencia. Y la respuesta, si me preguntan A, B, C o D, es en ninguno de los casos. En ninguno de los casos está justificada la violencia porque precisamente esa violencia lleva a más violencia y entonces tendríamos que tenerlo muy claro. Entonces, quizás, y algunos estarán viendo en televisión y van a decir, bueno, es que cuando yo era chiquito me enseñaron a través de la nalgada y con la nalgada aprendí. No necesariamente quiere decir que hayas aprendido con la nalgada. Y si fuese el caso que tú lo crees así, hay que romper modelos, hay que deconstruirnos socialmente.
Nada más que, de construcción. Otra vez, hay que tener cuidado en no caer, no, perdón que insista, pero en el otro extremo de estarles explicando a los niños en una conducta disruptiva. Porque si tú te vas a sentar con un niño y explicarle tanta cosa, cuando está haciendo un berrinche, estás reforzando la conducta negativa. Explícale cuando está haciendo algo positivo y cuando te estás comunicando con él. Pero si tú te vas a sentar, explicarle al niño cuando está haciendo un berrinche, mira mi vida, yo te voy a explicar que es importante, por qué no hagas berrinche, te aseguro que estás reforzando la conducta negativa. O sea, hay veces que no hay que dar tantas explicaciones porque refuerzas la conducta negativa. Sí es importante no caer en los extremos.
El equilibrio es muy importante. Vamos a ver esta entrevista que realizamos a Leonardo Mier. Él es especialista en derechos de la niñez y nos habla justo de los desafíos a los que se enfrentan los niños y las niñas.
El papel que juega el desarrollo humano en la infancia es fundamental, porque por más grande que sea una persona, no puede pensarse en el desarrollo de ninguna de ellas sin pensar en los primeros años de vida de cualquiera de nosotros. En realidad, es en la primera infancia, en los primeros 6 años de vida, donde se sientan las bases de la personalidad, los gustos, los temores, nuestras interpretaciones sobre la realidad que estamos viendo, ¿no? También existe suficiente evidencia de que, por ejemplo, la violencia que se ejerce en los primeros años de vida, sobre todo cuando es crónica, cuando es reiterativa, no solo deja huellas permanentes en el desarrollo neuronal, en el desarrollo cerebral, sino que también determina la propensión que tiene una persona de repetir patrones violentos en las siguientes etapas de la vida. Es decir, la posibilidad de ser víctima o victimario, de ser propenso a encontrarse en una situación de violencia en el futuro. Por ello, para muchos especialistas, la inversión en la primera infancia es lo más importante. Porque si se invierte en la primera infancia, ya sea en salud, en educación, en protección frente a la violencia, lo que se invierte en la primera infancia tendrá un efecto mucho más favorable en 15 o 20 años para una sociedad que quiere avanzar y que quiere ser mucho mejor hacia el futuro. Lo que debemos de aprender de los niños es sobre todo que ellos nos están enseñando, nos enseñan cotidianamente, ¿no? A pesar de nuestra terquedad como adultos, nos enseñan a valorar lo más esencial de la vida. En palabras, por ejemplo, del zorro, el amigo del principito, ¿no? Cuando dice, no solo con el corazón se puede ver bien, sino lo esencial es invisible a los ojos. Creo que los niños representan esa frase más que cualquier otro ser humano. Me parece que entre más podamos reflejarnos en los niños, en sus sueños, en sus sonrisas, en la forma en la que imaginan, en la que descubren, más cercano nos podemos sentir hacia nuestra humanidad, hacia el amor, hacia lo que consideramos más importante en nuestras vidas. Yo me sumo a lo que muchos especialistas dicen, que es que las niñas y los niños son los grandes maestros a los que nos podemos acercar para mejorar y aprender.
Muchísimas, muchísimas gracias a Leonardo Mier. Y bueno, tenemos también muchos comentarios.
Tenemos ya muchos comentarios. Muchas gracias a la audiencia que está tan al pendiente. Tenemos unas llamadas, entre ellas nos dice Micaela. Es muy bonito el Día del Niño. Yo traté que mis hijos disfrutaran sus etapas. Yo trabajaba muchísimo y buscaba el tiempo para poder darles todo lo que pude, darles atención, darles salud, darles todo. Yo lo que quise es no repetir los patrones, porque yo desde los cinco años tuve que cargar a mis hermanos y lavar pañales, así que no tuve tiempo para vivir mi niñez por todos los abusos que tuve que pasar, pero con mis hijos no.
Qué bonito. Sí, se trata de reparar, ¿no?
Claro, por supuesto.
Tenemos acá más comentarios, nos dice, por ejemplo, Lucía. Antes se decía que el papá educa a ser niño, a ser varón, y que la niña va a aprender lo femenina de su mamá. Pues muchas veces por los comentarios, porque efectivamente era lo que se decía, ¿no? Había roles que, que se manejaban de esta manera. Y justo la audiencia, que está muy al pendiente, nos dice Guadalupe Castillo: yo creo que primero los papás debemos justo aprender si necesito o quiero algo. Exacto. De esta forma lo enseñaremos con el ejemplo a nuestros hijos. Nos dice también por acá otro comentario: muchas veces pasa que los padres no conocen a sus hijos porque no les dedican tiempo. Muchas veces padres e hijos terminan siendo unos extraños que solamente viven en la misma casa 100%. O en el mismo departamento, pero casi no saben nada el uno del otro. Hay que dedicarles tiempo. Y tenemos otro comentario por acá. Nos dice Luisa Cervantes: mi infancia fue muy corta. Siento que a edad muy temprana ya tenía muchas responsabilidades. Ahora soy madre y busco que mis hijos disfruten su infancia, se diviertan, jueguen, hagan todo lo que está para un niño que puede hacer.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, yo quisiera retomar este tema de el punto de poner límites en la educación. Yo sé que no es una receta de cocina y tienes que ir este punto y este punto, pero al final de cuentas a veces nos cuesta muchísimo trabajo como papás poner ese tipo de límites y cómo hacerlo sin dañar la relación con tu hijo y hacerlo de la mejor manera. Porque es muy importante el que el niño sepa que hay cosas que definitivamente no se pueden. No se puede hacer, no se pueden tener, y que no sientan esta frustración, porque de repente ves a los niños frustrados de que no logran entenderlo.
Es que sí tiene que sentir esa frustración, porque precisamente esa frustración es lo que los hace crecer y madurar. Porque el niño, la única forma que tiene para aprender a tolerar la frustración, ¿cuál crees que es? Frustrándose. Muchísimas veces, y hay cada vez más niños que no toleran la mínima frustración. ¿Y por qué crees que es? Porque los papás no pueden frustrar a los niños porque se sienten culpables. Hoy cada vez más los papás se sienten culpables de ponerles límites a los niños porque creen que todo es su culpa, porque los medios, las redes, la educación, todo el tiempo les echa la culpa de absolutamente todo a los papás, y no es verdad. Sí somos responsables, por supuesto, y mucho de la crianza de los niños, pero no es todo nuestra culpa.
Vamos a hacer una muy breve pausa, Esther, y regresamos con más
Por supuesto.
En la infancia, las niñas y los niños atraviesan por cambios físicos, emocionales y cognitivos, como aprender a caminar, hablar y socializar.
Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá.
Y necesito moverme. ¡Necesito moverme!
Estábamos jugando un videojuego en la tele del staff.
¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme!
Es como si de pronto yo me encendiera por dentro. No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar. Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina.
Y necesito moverme. ¡Necesito moverme!
Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza.
¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme!
De pronto ya no tengo antojo, no puedo creerlo. No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar. Y estirarse. Saltar. Y ejercitarse.
A mí me gustaría que los adultos me trataran con respeto y pues considero que lo más importante es una comunicación asertiva con todas las personas que nos rodean.
A mí me gustaría que los adultos me traten con amor, cariño y mucho respeto.
Con abrazos y con besos.
A mí me gusta que me traten los adultos bien.
Con cariño, porque me hace sentir bien.
A mí no me gusta que me digan groserías y que sean amables.
También me gusta que me traten con cariño, amor, respeto.
Que me abrace y juegue conmigo.
A mí me gusta que me traten bonito, con cariño.
Me gusta jugar con mis muñecas y con mis peluches.
Con respeto y con abrazos.
Ay, muchísimas gracias. Gracias, qué, qué bonito. Y efectivamente, la importancia de que reciban ese abrazo, de que se sientan amados y de que, pues obviamente, se lo demostremos a nuestros hijos. Yo tengo una duda y quisiera, tú que eres especialista en derechos, cuando se le dice a un hijo, tienes derechos, pero también tienes obligaciones, ¿está mal planteado?
Yo creo que hablar de los deberes, o sea, que hay esta lógica, incluso así se establece como derechos y deberes que tiene el niño, que es, por ejemplo, el respeto. Primero, el respeto hacia él mismo, ¿no? Cuídate a ti, después cuida también tu entorno. O sea, siempre relacionado a un derecho se genera una responsabilidad, ¿no? Y hay un deber también que tienes que desarrollar. Si yo, por ejemplo, te autorizo, ¿no? Te permito que vayas y salgas a jugar con tus amigos, ¿no? En un acuerdo que establecemos, que además va a ser una hora, al final de cuentas estamos estableciendo acuerdos, que eso es importante. No hay imposiciones, incluso el derecho ha roto con este tema de la imposición y a través de llegar a la mediación. Y cuando hablamos a la mediación también se puede desarrollar con estas niñas y niños de acuerdo también a la edad que tengan, ¿no? O sea, se va cambiando un poco estos esquemas que vamos teniendo. Entonces, si hay deberes, hay deberes, por ejemplo, incluso de coadyuvar a veces en el hogar, y no me refiero a que, bueno, ustedes van a hacer, sino a ver, tú recoges, si sacaste tus juguetes, está la responsabilidad de recogerlos. Porque regreso un poco a ese esquema. Si él aprende en esta responsabilidad, al final se genera una responsabilidad de acuerdo a su edad, no le podemos poner responsabilidades más allá de, a ver, tú opinas si vamos a tomar estas decisiones como familia. Hay cosas en las cuales ellos no van a intervenir, pero de acuerdo a su edad hay elementos en los cuales ellos sí van a hacer. ¿En qué momento? Porque además se pregunta desde a partir de qué edad se toma legalmente la voz del menor. Y yo me atrevería a decir que no hay una única respuesta. O sea, yo lo decía al inicio del programa, pero un niño cuando tiene la necesidad de comer y no sabe expresarse, pues lo que hace es llorar. Si tiene sueño, llora. Y pueden decir, es que este niño es muy llorón. No, está expresando sus necesidades. Conforme va avanzando y conforme va teniendo esta posibilidad de transmitir lo que quiere, pues vamos a tener nosotros esta responsabilidad de estar escuchando. Entonces, no nos preocupemos como ocupamos la palabra deberes, así de, ay, entonces ya estamos. Pero sí hay una responsabilidad que va adquiriendo el niño de acuerdo a su edad y que se van aumentando conforme va avanzando.
Y además, Perdóname.
Les ayuda mucho su autoestima. Es decir, cuando los niños sienten que participan a su edad, obviamente, pero en los deberes de la casa, se forma esta sensación de equipo. ¿Me explico? De, mira, yo ayudé. Cuando los inutilizamos, de veras no ayuda. Es decir, cuando los niños ven que son capaces de hacer cosas adecuadas a la edad y que forman parte, este sentido de pertenencia es muy importante para su desarrollo personal y social. El sentir que son parte de la familia, que son parte de este equipo y que soy capaz de ayudar y de hacer algo, les da mucha valía, mucha autoestima y mucho sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es vital para la autoestima y el desarrollo de los niños.
Yo a veces cuento una anécdota que yo estoy separado, entonces un día fui a recoger a mi hijo y me acuerdo que dije, oye, Emilio, ya vámonos. Y me acuerdo que Emilio se paró, abrió la lavadora, sacó ropita, se puso a colgarla, empezó a cerrar las cortinas y yo así como, ¿qué está pasando aquí, no? Claro, a ver, es que yo que acordé con mi mamá que cuando me fuera contigo, pues tenía que cerrar las cortinas porque ya no iba a regresar y que no dejara, que además fue ropa, tampoco era toda la ropa, pero uh-huh. esta capacidad que él tenga, porque además eso también le da independencia.
Claro.
Y que en un futuro regreso es también esta capacidad de independencia que se vaya ejerciendo y que en el regreso este adulto que va a tener esta capacidad de colaboración, porque no es un tema de romper con esos estereotipos, sino decir es que estoy, ayudo, ¿no? Estás colaborando en el entorno en el que estás viviendo, ¿no?
Que además el término ya de por sí obligación pesa mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, tu única obligación es ir bien en la escuela. Yo me acuerdo que decía mi papá, y ya era así como de, o sea, ya lo veías como algo pesado, ¿no? O sea, uh-huh. porque al final de cuentas, pues también puede ser muy divertido y si te gusta y si, o sea, muchísimas ventajas, pero ya era uh-huh. como la obligación. Y esto que tú mencionas justo, Esther, de decir, vamos a trabajar mejor en equipo, uh-huh. ¿no? Es que uh-huh. es también cómo se lo planteas al niño, a tu hijo, ¿no? A tu hija, si tiene 4 o 5 años, pues uh-huh. no le vas a decir lava los trastes, claro. ¿no? Uh-huh. Pero pues igual puede decir, oye, tu platito y sí, lo pones en el fregadero,
sí.
punto.
O incluso que se aviente. Yo sí creo que puede ser esta parte de los 5 o 6 años, es uh-huh. lava este plato, quizás no lo va a dejar espectacular, uh-huh. pero es esta parte que él empieza a interactuar.
Y creo que...
en esta parte. Y nada más quiero retomar algo, perdón, muy importante, que no quiero que se me vaya, que es la figura de la violencia. Uh-huh. Y la violencia no es necesariamente, cuando yo hablo en términos jurídicos, es física. La violencia pueden ser comentarios, sí. la violencia uh-huh. pueden ser comparaciones, es este tipo de cosas, hay que ser muy cuidadosos, porque muchas veces decimos, es que no soy violento porque no le pego, no, pero haces comentarios, haces la criticas o lo criticas, o le dices que es malo, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces incluso decir, es que ese niño es malo, no, decirle, es poco amable. Yo, por ejemplo, a mi hijo no es que le digo niño bueno o malo, fue poco amable la actitud, no la persona, sino la acción que está desarrollando uh-huh. no fue la más adecuada. Entonces, esto va deconstruyéndonos, pero al final de cuentas es un proceso en que, como bien se decía, era, pues ahora como papás, pues sí, estamos como más abiertos uh-huh. también a entender que hay otras herramientas que tenemos que empezar a utilizar, pero también los niños, porque dicen, es que ahora los niños son más rebeldes. No, es que están más abiertos a mucha información y también están abiertos a reconocer de algo, que tienen derechos y que esos derechos tienen que cumplirse, tanto por los padres, que tenemos la patria uh-huh. potestad, pero en caso de que los padres no lo hagan, también hay una responsabilidad del Estado en un momento determinado.
Exactamente. Yo no tengo hijos, pero sí tengo 9 sobrinos. También les mando un abrazo a todos. Y me llevo muy bien, la verdad, con todos. Soy como la tía ahí, que siempre los consiente, ¿no? Pero muchas veces me dicen mis sobrinos, es que mi papá no me escucha. O sea, no me entiende, tía. Habla con él. Y luego mis hermanos también oye, no me está entendiendo. Habla tú con él, ¿no? O sea, y dices, a ver, es comunicación. Tendría que haberla entre papás e hijos. O sea, uh-huh. no es posible que tú como papá o como mamá me digas, es que no me escucha mi hijo. Te escucha más a ti que a mí, ¿no? O sea, uh-huh. y esto, pues, al final sí, pues, sí es muy triste.
Sí.
Porque también, o sea, un niño que se siente incomprendido, que no se siente escuchado, que no se siente valorado, ¿cómo va a ser su vida adulta?
Uh-huh. Lo que pasa es que también lo que hablamos de la tolerancia, la frustración, y creo que sí hay una obligación, y hablando del término obligación de los niños, y es ser feliz. A mí me parece que es tanto responsabilidad de los papás como obligación de los niños ser uh-huh. feliz. Y creo que el término felicidad no es estar siempre alegre y feliz, ¿no? Y la felicidad incluye aprender a tolerar la frustración. Y eso también es ser feliz porque lo engloba. No sé uh-huh. si me explico.
Sí, sí.
O sea, el aprender de los errores, el aprender a tolerar la frustración, el aprender a sortear un obstáculo, incluye ser feliz. Uh-huh. Porque feliz no es estar siempre contento, porque los adolescentes a veces piensan y confunden la felicidad con la diversión. Uh-huh. Y la felicidad es también aprender de un uh-huh. error, porque solo así creces. Yo creo que ese sí sería el único derecho y obligación que tienen los niños, ¿no? El ser feliz incluye ser flexibles. Y si tú vas a ser flexible, porque los niños que son felices son flexibles, uh-huh. es decir, aprendes de los errores, puedes cambiar de decisión, puedes cambiar de idea, y entre más rígida tu mente, menos feliz, porque no eres capaz de cambiar de idea, de cambiar de estrategia, de negociar. Entonces, para ser feliz, tienes que enseñarle a los niños a uh-huh. ser flexibles, y muchas veces esto incluye estrategias de negociación, uh-huh. el ceder, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ser feliz si no eres flexible, si no eres capaz de moverte de lugar?
Claro.
¿No? Si no eres capaz de comunicar lo que sientes, uh-huh. si no eres capaz de tolerar la frustración, de decir, bueno, esto ya no, pero esto, uh-huh. ¿sí? Entonces, la flexibilidad es muy importante.
Es muy importante. Ahora, con el uso de la tecnología, con tanta información de que los niños tienen ya al alcance de todo el tiempo, de repente para ellos es como súper importante el tema del celular y que quiero esta marca y que quiero con... te piden unas cosas que son a veces imposibles para muchos papás.
Y ahí es la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito.
Exactamente.
Yo creo otra parte importante, y quizá tampoco de pronto vamos a imaginar y vamos a decir, híjole, es que mi abuelo era malo con mi papá porque le pegaba. Y, o sea, yo creo que también es importante reconocer los contextos históricos.
Claro.
Y como bien lo menciona Leti, o sea, el tema de la información nos ha permitido ir cambiando y deconstruyéndonos permanentemente. Quizá ahorita ya no sería justificable decir, es que bueno, yo así me eduqué, sino tenemos otras herramientas, tenemos información, y la información, frente al temor que a veces le tenemos a las tecnologías de cómo van a interactuar, también las tecnologías bien usadas nos dan esta posibilidad de cambiar en los roles. Al final, de pronto dices, híjole, es que mi hijo pasó esto, lo googleas o lo buscas en, y quizá encuentras un cursito, una plática, encuentras diálogos en confianza, y entonces entras en esta lógica que estamos deconstruyéndonos y reeducándonos permanentemente en información. La información es lo que nos permite estar identificando las cosas que estamos haciendo bien,
claro, es el cómo
reforzarlas
lo utilizas,
y modificar aquellas que no estamos haciendo de manera adecuada, ¿no?
Sí, sí, digo, no estamos por supuesto hablando que pensando que todo es malo. No,
no, no, no es satanizar, es cómo lo utilizas.
Pero cómo se utiliza. Vamos ahora a esta cápsula con Marisa Escribano y regresamos.
Muy buenos días. La infancia es una etapa de la vida que se sitúa entre el nacimiento y la adolescencia, caracterizada por el desarrollo físico, mental, emocional y social de un individuo. Durante la infancia, los niños experimentan un rápido crecimiento y adquisición de habilidades, así como la formación de su personalidad y valores. Es una etapa crucial en la vida de una persona, ya que sienta las bases para su desarrollo futuro y su bienestar emocional y social. La infancia temprana va desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. La infancia intermedia va de los 3 hasta los 6 años. Y la infancia tardía va de los 6 hasta los 12 años, incrustándose en la preadolescencia. Cada niño es distinto y único en sus procesos de crecimiento, que también lo son. Por ello, no se puede hablar de una sola infancia, sino de las infancias. El uso del término se ha popularizado en algunos contextos para hacer referencia a la diversidad de experiencias y realidades y contextos en los que viven y se desarrollan los niños en la actualidad. Reconocimiento de la diversidad, porque ahora se reconoce que no todas las infancias son iguales, ya que los niños pueden experimentar realidades muy diferentes según su entorno, su cultura, situación socioeconómica, género, etnia, entre otros factores. Inclusión y respeto a la pluralidad, porque al utilizar el término las infancias, se busca incluir y visibilizar las múltiples formas en las que los niños viven su infancia. Enfoque en los derechos de los niños. Al reconocer la diversidad, se promueve un enfoque centrado en los derechos de los niños, resaltando la importancia de garantizar que los niños tengan acceso a condiciones que les permitan crecer y desarrollarse de manera plena y saludable. El uso de las infancias busca enfatizar la variedad de experiencias infantiles y la importancia de considerarlas en su conjunto para promover un desarrollo infantil más equitativo, inclusivo y respetuoso de los derechos de los niños. Nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias. Gracias a Marisa Escribano por esto que nos menciona acerca de las infancias. Y que
sí, a mí me gusta mucho que ocupemos este concepto de infancias porque es la pluralidad. O sea, generalmente decimos, es que los niños son, o es que las niñas son, o es que los adolescentes actúan. Y estamos generando unas cargas porque si lo cambiamos, entonces diríamos, es que los adultos son. Y entonces estamos manejando que hay un solo modelo de adulto, cuando justamente cada niño es diferente. Justo lo que decías, hay que aprender a conocer, a escuchar a los niños, porque probablemente hay un niño que gana es que el niño pasa por esta frustración o pasa por esta situación en la escuela y quizás uno va a decir, la verdad es que en el caso de mi hijo no pasa eso. Y es que pues somos tan diversos como existimos en una sociedad.
¿No? Hay situaciones en donde, como decía yo antes, no hay niños difíciles de criar. ¿No? Tú le pones a la mejor mamá del mundo un niño difícil de criar y no va a poder. Hay situaciones bioquímicas, hay situaciones neurológicas, hay el número de niño que fuiste, hay situaciones medioambientales, hay situaciones socioeconómicas, ¿no? No puedes etiquetar en una sola infancia, efectivamente, ¿no? Hay circunstancias de vida que te tocaron, ¿no? Un niño que nació en una situación de guerra, pues, ¿qué culpa tiene, no?
Claro, claro.
Entonces, efectivamente, hay muchas circunstancias y por eso es que no puedes etiquetar que son culpa de los papás. Puede ser que tengamos un porcentaje importante, pero ¿y todo lo demás?
Y además educamos con las herramientas que tenemos, o sea, no hay un modelo, no hay un diseño que te digan así se tiene que educar al hijo, sino con las herramientas que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia y nuestros procesos, y al final son las herramientas que tenemos para educar.
Porque
¿no?
ese mismo modelo te va a funcionar con un niño y no con el otro.
Efectivamente.
Y que es una relación bidireccional, ¿no? O sea, que tanto la personalidad del niño va a influir en cómo ejerce la crianza el padre, la madre, y también, ¿no? O sea, la madre influye también en el comportamiento.
La relación
del
de
niño,
pareja, ¿no? La edad de los papás, la circunstancia de vida, son muchas cosas.
Sí, por eso a veces dicen, fueron los mismos padres, ¿no? No son los mismos padres, porque pues nosotros vamos cambiando. Entonces, quizá mis papás eran de una manera cuando yo nací y detectaron ciertas cosas, y cuando nació mi hermano, que nos llevamos un año, pues no son los mismos de cuando yo nací.
Ni las mismas circunstancias, ni la misma biología, muchas circunstancias que van cambiando.
Claro, sí, o sea, al final, bueno, mis papás que tuvieron 4 hijos y yo soy la menor, pues a mí me educaron de diferente forma que mi hermano que me lleva 12 años.
Claro.
Y además, o sea, tú tienes una bioquímica, una neurología, una personalidad, un momento de vida, amigos, circunstancias, y todo eso influye.
Cuando nació mi hermano, mis papás tenían 27 y cuando nací yo ya tenían 40.
Pues sí, es otra cosa.
Entonces, es otra cosa, es otro tiempo, es claro. Definitivo. Y tenemos que entenderlo también como hijos, pues no juzgar tanto, porque muchas veces también decimos, ¿no? Ay, no, mis papás me hicieron. No, o sea, al final ellos nos educaron desde sus herramientas que tenían y para ellos, pues eso era lo que había, ¿no? Afortunadamente ahorita, pues ya hay mucha más información, ya estamos mucho más abiertos, ya sabemos que tenemos que ir a terapia, ya sabemos que tenemos que negociar, que tenemos que hablar, que tenemos que tener comunicación con nuestros hijos, punto. O sea, y ahí, obviamente partiendo desde el amor, yo creo que es como muy importante, ¿no?
Tampoco podemos echarle toda la responsabilidad a lo emocional, ¿no? También hay una neurología y una bioquímica que prevalece, que hay que arreglar, ¿no?
Efectivamente. Pues ya casi se nos acaba el programa, sí, ya muchísimas gracias. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con qué te gustaría cerrar?
Bueno, yo quisiera como enfatizar esta parte, ¿no? De conocer a tu hijo, a tu hija, y también conocerte a ti mismo, ¿no? Okay. O sea, si tú te conoces a ti mismo, vas a tener la apertura para conocer a tu hijo. Y nada más quisiera puntualizar también que son niños, niñas y adolescentes, que tratemos de quitarnos ese concepto de menores, porque se descalifica totalmente, ¿no? Entonces, hagamos conciencia de nosotros mismos para poder también hacer conciencia y conocer a mi hijo o a mi hija.
Ay, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, Gracias, de verdad, gracias.
Muchas gracias.
Oye, tus calcetines, todo un éxito, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias y no, solamente quiero cerrar la importancia de identificar las leyes, las instituciones, y sobre todo, identificar a los niños como sujetos de derechos y que tienen que ser reconocidos como tal y defenderlos.
Así es, muchísimas gracias.
Y de disfrutarlos, ¿no?
Así es, disfrutemos mucho. Muchísimas gracias.
Sí. Gracias.
Hasta la próxima, bye.
Me invitaron a una fiesta con todos los amigos que conozco en el planeta. La música sonaba, pero no soy bailarín. Y pasamos sin escalas a probar el brincolín.
Nadie está sentado en la mesa.
Y alguien me cayó en la cabeza.
Y la diversión apenas empieza. Porque esta sí es una fiesta.
Asustan a todos y alguien tiró el agua de Jamaica con el codo. El pastel está muy bueno, lo probé con un dedito.
una fantasía, pero se ha arruinado cuando le...